otro tema perteneciente a la asignatura de Historia del Derecho Español. Y nos remontaremos al principio del siglo XVIII, tras la muerte sin descendencia de Carlos II, último rey de la dinastía de los Austrias, le sucede Felipe V, primer rey Borbón. Después de la Guerra de Sucesión y tras su victoria militar, como represalia a los que se oponían a él en los reinos de la Corona de Aragón, como por ejemplo Cataluña, Felipe V procedió a la supresión de sus ordenamientos jurídicos, de sus derechos especiales, y dotó de una nueva organización a las audiencias de los reinos de la Corona de Aragón, mediante la promulgación de los decretos de nueva planta. La profesora titular, doña Regina Pérez Marcos, nos explica el significado y la importancia de estos decretos que fueron el embrión de la unidad jurídica de España. Muy buenas noches y bienvenida, profesora Pérez Marcos.
Buenas noches.
Antes de comenzar con el tema de esta noche, me gustaría que nos hiciera algún comentario o nos presentara el curso de verano que lleva por título La Historia del Derecho en Imágenes y del que es directora la profesora Consuelo Maqueda Abreu. Va a tener lugar en Plasencia, si no tengo entendido mal, del 12 al 16 de julio. ¿Qué nos podría comentar de este curso de verano?
Pues efectivamente el Departamento de Historia del Derecho y de las Instituciones este año ofrece a los alumnos, a todos los que quieran matricularse, un curso de verano llamado La Historia del Derecho en Imágenes, que se celebrará en Plasencia entre el 12 y el 16 de julio, que creo que es suficientemente sugestivo. A pesar de que, o además de que estamos en un periodo vacacional, esto es una reunión única en la que los alumnos siempre, aparte de las conferencias que son de una calidad muy cuidada, como ahora les diré, aparte de eso, pues tienen la ocasión de convivir entre ellos, cosa que en nuestra universidad es bastante infrecuente y bastante apetecible, y entre ellos y con los profesores de la sede central. Las conferencias en las que se va a centrar el curso son tan variadas como, por ejemplo, la que tendrá lugar el día 12 de julio por la tarde, que es el primer día de la sesión, a cargo del profesor Santos Coronas, que es catedrático de la Universidad de Romano y que llevará por título La Monarquía Universal de los Austrias. Otras conferencias son, por ejemplo, Las Armas de la Monarquía y el Ordenamiento Jurídico, Felipe II y la Maquinaria del Estado, Arte y Jurisdicción, Imagen y Realidad del Poder en la Edad Moderna, y también habrá, además de las conferencias, mesas redondas. Bueno, en cualquier caso, lo que quiero decir a los alumnos con esta ocasión, esta oportunidad que se me da aquí, es que creo que va a ser un encuentro en el que se van a combinar perfectamente la calidad científica de las intervenciones y, bueno, pues cierto carácter lúdico que caracteriza los cursos de verano.
Profesora Pérez Marcos, de todas maneras, cuando estamos hablando de la historia del derecho en imágenes, exactamente, ¿va a haber un apoyo audiovisual a esas conferencias?
Naturalmente.
¿O qué significado tiene esto de en imágenes?
Claro, precisamente ese es el significado, pero no exclusivo, por eso no lo había mencionado. Se trata de un tema, un curso basado en la iconografía jurídica. Ajá. Pero no exclusivamente. Claro, no exclusivamente. Habrá también imágenes, por decirlo así, escritas. Puede haber conferencias que versen, por ejemplo, sobre las crónicas, es decir, la imagen que en un momento determinado se ha querido transmitir de una época, una imagen calculada en torno a lo que hoy sería el concepto de propaganda. Pero además de eso, este curso necesariamente tiene que tener un fortísimo apoyo audiovisual.
Y ya para concluir el tema del curso de verano, ¿es solamente para los alumnos de la Facultad de Derecho?
No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Esto es algo que se ha cuidado mucho y van a ser intervenciones que tengan un interés, por decirlo así, universal o casi general, y serán bien acogidos y bien recibidos tanto los alumnos procedentes de cualquier campo, porque desde luego lo que se garantiza es un nivel de amenidad seguro.
Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes y también los alumnos de la universidad a distancia, que los cursos de verano podrán obtener esta información en la sede central, en el rectorado de Bravo Murillo 38, sino también a través de internet en la página web de la UNED, que la dirección es uned.es. Y ahora ya vamos a pasar al tema de esta noche, los decretos de nueva planta. Profesora Pérez Marcos, ¿qué son los decretos de nueva planta?
pues se denominan decretos de nueva planta a una serie de decretos dados por Felipe V, el primer rey de la dinastía Borbón, para los reinos de la Corona de Aragón, dirigidos a suprimir los derechos especiales de estos reinos y a dotar de nueva organización a sus audiencias. Como antecedentes de estos decretos tenemos que citar ya un viejo ideal, el de la unificación jurídica, materializado fundamentalmente a finales del siglo XV ya con la unión personal del matrimonio de los reyes católicos. Esta unión, a partir del siglo XV, esta unión lo que garantizó, lo que vino manteniendo fue un cierto equilibrio difícil, pero verdaderamente equilibrio, a fin de cuentas, entre la unidad de la monarquía y la diversidad de los reinos con sus respectivos ordenamientos jurídicos. Pero la crisis sucesoria abierta en 1700 a la muerte de Carlos II, rey de España, vino a desencadenar una serie de tensiones en torno a este problema. Ya digo que a la muerte de Carlos II, una muerte sin descendencia, la corona de España pasó a Felipe V, de la Casa de Borbón, que fue jurado como rey por todos los reinos de la península. Pero a pesar de haber sido jurado, Cataluña no aceptó de buen grado al nuevo rey, manifestando sus preferencias claramente por el archiduque Carlos, que era el otro pretendiente al trono español. Los restantes territorios de la Corona de Aragón secundaron la actitud de Cataluña y hubo una guerra llamada la Guerra de Sucesión, una guerra que ganó al fin y a la postre Felipe V. Como consecuencia de esta victoria militar y como represalia también contra la oposición de los territorios de la Corona de Aragón, el rey Felipe V procedió a la extirpación de sus ordenamientos jurídicos mediante la promulgación de los decretos de nueva planta. Con la victoria de la Guerra de Sucesión, el rey de los territorios de la Corona de Aragón era rey de estos territorios por derecho de conquista, además de por herencia por derecho de conquista, lo que le posicionaba en consecuencia como lo que le posibilitaba poder regir estos territorios a su arbitrio y suprimir la autonomía jurisdiccional y la organización política administrativa, haciendo efectivo el viejo ideal de la unidad jurídica nacional. La tendencia uniformista verdaderamente no es un elemento que se introduzca de la mano de la dinastía Borbón en la península. Era un viejo ideal, como ya lo he mencionado, pero además tenía un precedente inmediato en el siglo anterior, inmediatamente anterior, en el siglo XVII. En el siglo XVII ya el conde duque de Olivares propuso a Carlos IV una llamada unificación de todos los derechos, pero es algo que no llega a cristalizar. Y será al término de esta guerra de sucesión mencionada cuando se dieran las condiciones favorables para llevar a cabo esta tarea. El análisis de los decretos es un análisis puntual que nos lleva a la observación de un primer decreto de 29 de junio de 1707, dos meses después de la batalla de Almansa, que vino a concluir, a introducir las tropas realistas en el reino de Valencia, y afectó a los reinos de Valencia y de Aragón. El contenido de este decreto, de este primer decreto de nueva planta, es un contenido rotundo y dice así: considerando haber perdido los reinos de Aragón y de Valencia y todos sus habitadores por la rebelión que cometieron, faltando enteramente al juramento de fidelidad que me hicieron como a su legítimo rey y señor, todos los fueros, privilegios, exenciones y libertades que gozaban y que con tan liberal mano se les habían concedido, así por mí como por los señores reyes mis predecesores, particularizándolos en esto de los demás reinos de esta corona, y tocándome el dominio absoluto de los referidos reinos de Aragón y de Valencia, pues a la circunstancia de ser comprendidos en los más que eran legítimamente poseo en esta monarquía, se añade ahora la del justo derecho de conquista que de ellos han hecho últimamente mis armas con el motivo de su rebelión. Y considerando también que uno de los principales atributos de la soberanía es la imposición y derogación de leyes, las cuales, con la variedad de los tiempos y mudanzas de costumbres, podría yo alterar, aún sin los graves y fundados motivos y circunstancias que hoy concurren para ello en lo tocante a los reinos de Aragón y Valencia. Este decreto significó, en términos concretos, la definitiva extinción de todo el derecho público y privado del Reino de Valencia, el derecho que había nacido a raíz de la conquista de Jaime I en el siglo XIII. Y este derecho quedó definitivamente extinguido por el decreto derogatorio del 29 de junio. La medida fue mal acogida, como es lógico, en Valencia, desde donde se redactó un memorial al rey, negando, en primer lugar, que hubiera habido rebelión y llamando a su consideración respecto a una serie de cuestiones. Pero todo quedó en una protesta inútil, ya que el derecho valenciano, tanto el público como el privado, quedó definitivamente derogado, constituyendo el decreto de 1707 una experiencia piloto, en expresión del profesor Mariano Peset, respecto a los decretos de nueva planta que se sucederían después. Años después, en el año 1719, con ocasión de un viaje del rey a Valencia, el ayuntamiento de la ciudad solicitó de la devolución del derecho civil, al menos del derecho civil valenciano, lo que fue concedido verbalmente por el rey, pero nunca llegó a su plasmación normativa esta afirmación, por lo que la derogación de 1707 fue total y definitiva. En Aragón, en cambio, las cosas no fueron tan radicales y el reino salió mejor parado que en Valencia de esta rigurosa disposición de 1707 que en principio afectaba a los dos reinos. A finales de 1710, Felipe V se consideró indudable vencedor, ya veía que era el indudable vencedor contra los partidarios del archiduque Carlos, y esta seguridad le permitió ser menos vengativo con los partidarios de su rival. Así, en 1711 otorgó una nueva organización a la Audiencia de Zaragoza, restableciendo con este motivo parte o gran parte del derecho privado aragonés, concretamente del derecho civil. Organizaba la audiencia conforme al modelo castellano y se dispuso que tendría dos salas, una dedicada a los pleitos criminales, que debería juzgar con arreglo a las leyes castellanas, y otra de lo civil, que debería juzgar los pleitos civiles con arreglo a las leyes de Aragón. En apelación contra las sentencias de una y otra sala de la audiencia era necesario recurrir al Consejo de Castilla. Y por eso Felipe V declaró que en él habría ministros instruidos en las leyes de Aragón. Esta particularidad permitió que el derecho civil aragonés siguiera vigente a pesar de la imposición de este decreto de nueva planta. En 1515, habiéndose ya producido el triunfo militar del rey, se promulgaron los decretos que afectarían a Mallorca y a Cataluña, concretamente a Cataluña en 1716. En ellos el rey fue más complaciente y negociador que lo que había sido con los valencianos y aragoneses. De todas formas, se respetó en Cataluña, igual que en Aragón, se respetó el derecho privado catalán, aunque se obligó a que las causas ante la audiencia se sustanciaran exclusivamente en lengua castellana, y se advirtió a los corregidores que procuraran introducir la lengua castellana. El cambio en Cataluña fue, a consecuencia de estos detalles, bastante profundo y violento. Pero, en cualquier caso, con el mismo criterio que en los casos anteriores de mantener el derecho privado propio y abolir la organización política administrativa, quedaron derogados todos los privilegios que afectaban a la jurisdicción penal. Y solo quedó en vigor lo referente al derecho de familia y también, por supuesto, al derecho marítimo, lo que le valió a Cataluña la posibilidad de poder seguir su auge económico. En 1715, en noviembre, se introdujo la nueva planta, el decreto de nueva planta para Mallorca. Allí se mantuvo, igual que en Cataluña, el consulado del mar y, en definitiva, el rey mantuvo en Mallorca una actitud complaciente y conciliadora. En términos generales y tratando de resumir, Valencia perdió su derecho anterior, tanto el derecho a los decretos de nueva planta, tanto el derecho público como el privado. Cataluña, Aragón y Mallorca perdieron su derecho público, pero conservaron el privado. Felipe V declara abolidas la organización político-administrativa y judicial, que es sustituida por la de Castilla, y se da una nueva planta a la organización de las audiencias. Él justifica la medida en una intención de unificación, pero esto se puede permitir dudarlo, porque desde el momento en que quedan una serie de territorios a los que no afectó la nueva planta y que sí conservaron sus derechos particulares. Fueron aquellos que en general permanecieron fieles a la causa de Felipe V durante la Guerra de Sucesión. Así subsistieron los derechos territoriales en Castilla, en las Indias, en Álava, en Guipúzcoa, en Vizcaya y en Navarra, y conservaron todos estos territorios íntegros su propio ordenamiento jurídico. No obstante, en lo sucesivo, el derecho castellano tendrá la consideración de derecho español por antonomasia, y a los ordenamientos especiales que persisten, los que acabo de citar, se les llamará derechos forales, incluso en la actualidad.
Pues muchísimas gracias, profesora Pérez Marcos, por haber tratado de darnos una visión un tanto rápida, porque es inevitable, de los decretos de nueva planta, con esa visión histórica de nuestro derecho español. Muchísimas gracias, le repito, por haber estado aquí con nosotros, y hasta el próximo curso ya, porque este es el último programa el último programa de este curso.
Muy bien, pues gracias a ustedes y buenas noches.